desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días, ya tardes ahora entrando, pasados unos minutos del mediodía. Es el primer domingo del mes de diciembre. Es el día más lindo de la semana. El domingo es el día de la celebración de la Cena del Señor. Entramos en el último mes del año. Dios ha bendecido de una forma muy particular, muy especial a nuestra iglesia. Y queremos expresar nuestra gratitud para todos aquellos que nos han sintonizado y han continuado con esta trayectoria de nuestro ministerio desde que comenzamos transmitiendo por medio de radio. Luego nos vimos a través de Facebook y ahora fielmente nos siguen por medio de YouTube. Queremos agradecer también a muchos hermanos de nuestra iglesia que viven en otros estados, que se congregan en otras ciudades, pero no se olvidan de nosotros y siguen apoyando nuestro ministerio, siguen apoyando la obra misionera acá en nuestra iglesia. Hoy, en nuestra congregación, queremos saludar a todos los que nos ven. Y queremos desearle lo más lindo de la Navidad y lo más hermoso del Año Nuevo. Estamos todavía comenzando con estos primeros días, pero usted sabe que nos acostamos y al levantarnos ya nos encontramos que pasaron 20 días. Así que estamos ya pronto para celebrar la Navidad y es un gusto enorme, el mío propio, el de nuestra iglesia, el poder hacerlo y saludarles y decirles que Dios a ustedes les dé la más linda de todas las Navidades. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. He titulado el mensaje de la palabra del Señor de esta forma: 38, 18 y 12. Solamente números. ¿Qué significan? ¿Por qué predica así el pastor? ¿Qué quiere darnos a entender? Bueno, ya vamos a entrar en el mensaje y lo va a usted entender. Pero quiero pedirle, por favor, a los hermanos que están en esta mañana con nosotros, a que fuertemente, soberanamente, sononamente, podamos leer la palabra del Señor cuando nos corresponda hacerlo. Yo voy en los versículos impares, ustedes en los pares, narrando este relato hermoso. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, todos en el 2. Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. 4. Y había allí un hombre que hacía, aquí viene uno de los puntos del mensaje, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, todos en el 6. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos al corazón, bendice nuestras vidas, lo necesitamos más que nunca. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estos números, 38, 18 y 12, no representan ninguna medida. No son las medidas del arca, no son las medidas de una casa, no son las medidas tampoco de un estadio. Estos números no representan el número con el que usted pueda ir a una tienda y comprar los boletos de la lotería, Y pensar que con estos boletos de la lotería usted se puede ganar el premio mayor, el gordo, el premio más grande que puede existir y que se juega a finales de año. No, no es de ir a la gasolinera y bueno, hoy le voy a apostar al 38, le voy a apostar al 18 y le voy a apostar también al 12. Estos números no significan las tallas de alguna persona. Esto no son tallas de la XML, XLL o no. No son tallas de medidas. Tampoco son los números que representan en ningún momento distancias. No representan tampoco tiempos. Esto lo que representa son los años de sufrimiento de tres de los personajes que hoy vamos nosotros a estudiar. Los años que vivieron pensando. Los años que vivieron sufriendo. Los años que pensaron que así se iban a morir. Algunos, el que tenía 38, de haber dicho, bueno, vendrá el 39, el 40, y pasaré 50 años con esta enfermedad, y me moriré, y nunca sabré lo que es vivir sano. Espero que usted y yo en esta mañana nos podamos identificar, y sobre todo, que las historias de la Biblia que vamos a aprender, nosotros podamos vernos reflejados, y que cada una de las narraciones que vayamos a ver, se va a dar cuenta que hay algo, es muy probable, que haya algo de similar en nuestra vida, o algo de similar con lo que nosotros estamos viviendo. Pero una cosa sí estoy seguro, que llegaremos a la conclusión divina el día de hoy, en que nosotros tenemos la esperanza. Porque si a este hombre, y a esta mujer, y a la otra mujer, que tuvieron 38, 18 y 12 años enfermos, les llegó el final de su sufrimiento. Les llegó el capítulo final de su vida para terminar con esa desgracia, con esa adversidad. Yo no solamente me lleno de valor, sino que también me lleno de esperanza y de confianza, que también el día de mi, oiga esto, el día de mi victoria, el día de mi bendición, el día de mi milagro, está cada día más cerca. Hay unas cosas que tenemos que saber. Si no las sabemos, las vamos a aprender. Y si ya las sabíamos, pero nos olvidamos de ellas, las vamos a recordar. Uno, que Dios ve nuestro sufrir. Probablemente no todos los veamos a ustedes así. Probablemente no todos ustedes me vean a mí así. Pero Jesús sí ve mi sufrimiento. Es triste que estemos rodeados de personas. Es triste de personas que se hagan llamar nuestros amigos. Es triste decir que haya personas que son parte de nuestra familia. Nos ven, pero no ven nuestro sufrimiento. Dios sí. Dios sabe perfectamente en dónde nos duele. Dios sabe perfectamente cuánto nos duele. Dios sabe perfectamente por qué nos duele. Y Dios sabe perfectamente cuál ha sido todo el tiempo en que a nosotros nos ha dolido lo que tenemos. Hermano, Dios lo ha visto todo. Dios lo ha oído todo. Aunque aquella persona que ahora que están a nuestro lado, que podrían ser nuestros padres, que nos conocen muy bien, pero no nos conocen tan bien como nos conoce Dios. Podrían ser nuestros hijos, que nos conocen bien porque son nuestros hijos, pero no nos conocen tan bien como nos conoce nuestro padre. Hoy nos vamos a dar cuenta que sí somos importantes y que los ojos de Jesús ven más allá a donde los ojos de los hombres ven. A los personajes que en esta mañana nosotros vamos a ver o vamos a mencionar, les llegó el fin de todo su sufrimiento. El nuestro está por llegar. El nuestro está por venir. Ahora, siempre y cuando, y esto es parte del mensaje, una de las cosas voy a extender, voy a expandir, le voy a invitar a que me siga, por favor, en la secuencia de cada uno de estos relatos, de estas narraciones. Pero siempre y cuando nosotros no nos separemos de Jesús, siempre y cuando nosotros no seamos indiferentes con Dios, siempre y cuando nosotros no menospreciemos a Dios ni las cosas de Dios, el fin de nuestro sufrimiento se acerca. El fin del milagro, el fin de lo que tanto hemos estado esperando y tanto hemos pedido, está más cerca que nunca. Pronto vendrá, y pronto podremos decir, como lo han dicho miles y muchas personas más, que Jesús fue la única persona que pudo habernos dado lo que nosotros ahora gozamos. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículos 5 al 9, está el relato de un hombre que pasó 38 años experimentando la desgracia, la adversidad de la parálisis. Y claro, es un mensaje donde se ha estudiado en otras ocasiones, lo hemos predicado desde otro punto de vista. Hoy queremos ser un poquito más específicos y vamos a entrar en detalle con los años del sufrimiento. No vamos a ver las cosas que pudo haber experimentado, sino el tiempo que pasó para hacerlo. En el capítulo 5, versículos 5 al 9, con respecto a la vida de este hombre que tenía 38 años de paralítico, aquí le voy a explicar algunos detallitos. Vean lo que dice. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Le pasa a usted por la mente? ¿Puede usted entender, puede usted comprender lo que es vivir 38 años enfermo? Haber pasado los primeros 5 y sin esperanza a recuperarse. Le tocaron 10. Vivió 15. Bueno, llegó a los 20 años y nadie... Nadie le trató, y nadie le dio, y nadie ni siquiera le dio la más mínima esperanza de que usted podía sanar. Este hombre así vivió. Pasaron 5, y pasaron 15, y pasaron 20, y pasaron 30, y pasaron 35, y pasaron 38. Y él ha de haber pensado como a veces muchos de nosotros pensamos. Yo creo que no me voy a sanar. Yo creo que mi problema no lo voy a arreglar. Muy posible que llegue el año 39, muy posible que le llegue el año 40, muy posible que así me muera. A veces pensamos nosotros así de fatalistas, sin darnos cuenta que hay alguien que ve. Recuerde que acabamos de verlo. Cuando nadie nos ve, hay alguien que sí lo hace, y ese es Jesús. Tenía 38 años de que estaba enfermo. Y sin Cristo pudo haber vivido 40, 50, es más, mire qué clave fue. ¿Sabe usted que la Biblia dice que hoy es el día de salvación? Bueno, ¿cuántas personas no han perdido la oportunidad de venir a conocer a Jesús? ¿Sabe usted que este año, en el año en que Jesucristo llegó a Jerusalén, estamos hablando de que estamos entrando prácticamente en el segundo año del ministerio de Cristo? Esto significa que solamente le quedaba a Jesucristo un año de vida ministerial. Si este hombre no llegaba al estanque donde estuvo, si este hombre no hubiera ido al estanque como lo hizo por tanto tiempo, con la esperanza de sanarse, ese día que llegó Jesús al estanque, ¿se imagina usted que ese día él no viene? Se pierde la oportunidad de su vida. ¿Se da cuenta usted por qué es importante que usted se congregue todos los días? ¿Se da cuenta por qué es importante que usted haga todo el esfuerzo para no dejar de congregarse? Porque ese día que usted se congregue podría ser el día de su vida, el día más importante, el día que el predicador que vino o el pastor que usted tiene dijo algo que cambió radicalmente o totalmente toda su forma de ver la vida. La importancia de congregarnos. Cuando Jesús lo vio acostado. Vea conmigo el capítulo 5, versículo 6. Esto es una de las cosas que yo quiero extender. Cuando Jesús lo vio acostado. Todos lo habían visto que estaba acostado. A mí no me parece que Pedro no lo haya visto. A mí no me parece, o no llegó. No puedo llegar a creer yo que Mateo, que Felipe, que Natanael, que Juan y Jacobo y que Judas. Los 12 apóstoles vieron a este hombre que estaba acostado. Sus mismos compañeros del pozo de Betesda, de la piscina de Betesda. Los mismos enfermos que estaban ahí lo habían visto. Pero nadie hizo nada. Ahí es donde empezamos a resumir esas cosas de la vida. Que hay una cantidad de gente que a ti te puede ver, pero nadie puede hacer nada por ti. Aquí es donde llegamos a entender y a comprender esas cosas que son las que verdaderamente tienen importancia. A este hombre que tenía 38 años de estar ahí postrado, de estar paralítico y de estar esperando que alguien le hiciera un favor, no fue sino que hasta que Jesús llegó. Todos lo habían visto, pero nadie hizo nada por él. Pero también algo. Dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. Hermano, Dios, hermana, Dios sabe cuánto tiempo tiene usted con ese sufrimiento. Algunos probablemente lo sabemos y no nos importa. Algunos ignoramos qué es lo que está pasando en su vida. Pero Jesús sí sabía perfectamente cuánto tiempo llevaba así. ¿Usted cree que este hombre no ha de haber sido tan conocido ahí en Jerusalén? ¿Usted cree que este hombre no ha de haber tenido la oportunidad de que gente, amistades, conocidos o familiares, se han de haber dado cuenta que había un hombre que estaba paralítico? Mire, una situación bastante complicada. Yo viví una infancia muy llena de vergüenzas, y le voy a explicar por qué. Mi padre experimentó una cantidad de embolias o de strokes o de derrames cerebrales. Entonces mi padre era un hombre o que estaba postrado en cama, o que estaba en una silla de ruedas, o cuando empezaba en sus terapias, él caminaba con mucho impedimento. Su mano derecha y su pierna derecha totalmente obstruida, y era necesario que alguien le llevara. Y cuando empezó sus terapias a recuperarse, empezaba a caminar, y siempre había un mote en el barrio: Carlos el Chenco. Para nosotros, Chenco, allá en Guatemala, es el renco, o como allá en El Salvador le llaman el patojo. Y eso a mí, como niño, como joven, me ofendía. O sea, me sentía mal que se expresaran tan mal de mi padre. Y mi padre era una referencia en el pueblo, en el barrio, en la colonia. Ah, sí, donde don Carlos, el Chenco. Esas cosas te hieren. Esas cosas te lastiman. Entonces, han de haber conocido a este hombre. Ah, sí, el paralítico, sí, ese que se sienta cada vez que viene aquí al estanque de Siloé. Y pobrecito, dice, ha venido todos los días, y ve que otros se sanan, y ve que otros se limpian, y ve que otros se salvan, y ve que otros salen con sus milagros, pero él no. En el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Esta es una de las partes claves de este primer punto. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. ¿No le pasa a usted lo mismo? I have nobody. Que no tengo a nadie. Yo soy solo aquí, yo soy solo acá, yo me vine o me quedé. Mis papás están en México, mis hermanas están en California, mis primos están en el estado de la Florida. Soy la única acá. Y muchos de nosotros llegamos. Mire, hay una persona que sufre tremendamente. Y una, dije, las peticiones de este hombre no son un carro ni una casa. Ni la petición de este hombre es que su esposa venga con él al culto. Muchas veces ha dicho, es que no tengo a nadie. Más que ustedes, hermanos. Es que no tengo a nadie más que los hermanos de la iglesia. Es que no tengo a nadie más que usted, pastor. Miren, qué terrible esto, ¿no? Qué tremendo. Jesús sabía perfectamente la enfermedad de este hombre. Jesús sabía perfectamente cuánto tiempo había pasado así. Y Jesús sabe perfectamente cuánto es el tiempo que nosotros llevamos sufriendo lo que estamos viviendo. Pero aquí viene una cosa que es contundente. No tengo quien me meta. ¿Me puede usted explicar a mí en esta mañana que este hombre, estando rodeado de tanta gente, que este hombre que tenía inclusive a los 12 apóstoles, que tenía un montón de conocidos, nadie pudo hacer nada para este hombre? Hasta que Jesús viene y le dice, mira, así que no tienes quien te meta en el estanque, no. Levántate, toma tu lecho, y el Señor nunca se metió en el agua para ser sanado. ¿Se recuerda usted del milagro del sermón de la semana pasada. Que Jesús tuvo que usar lodo para que un ciego sanara, pero no fue lodo el que lo sanó, sino que le dijo, fue y lávate al estanque de Siloé, y cuando regresó, tampoco fue el agua. ¿Se recuerda usted que Jesús, nadie podía tocar a un leproso, pero Jesús vino y tocó al leproso? ¿Se recuerda usted que hablamos de que no hay uniformidad en los milagros de Jesús? ¿Se recuerda que Jesús no le echó aceite a nadie? Él nunca ungió con aceite a ninguno para sanar. ¿Se recuerda usted que al centurión le dijo, sí, vete para allá y tu sirviente se va a sanar? Sí, vete, por favor, le digo al otro, y tu hijo también se va a sanar. Acá nosotros nos damos cuenta de algo, que este hombre no necesitó del agua para meterse y levantarse y caminar. ¿Sabe usted qué hubiera pasado pensando que el agua era la que salvaba o el agua la que sanaba? Hubieran convertido en el pozo de Betesda como un centro de idolatría. ¡Ay! Hay que ir allá donde está el estanque. Hay que ir allá donde está el pozo de Betesda. Hay que ir allá donde está la piscina de Betesda. Porque el agua, esa agua es milagrosa. Y cualquiera que se mete ahí se sana. Pues Jesús nos demuestra una vez más que Él no es, oiga esto, Él no es uniforme para sanar. Él es multiforme. Levántate, toma tu lecho y anda. Nunca se metió en el agua. La palabra dice, y al instante. Yo quiero terminar en los tres puntos del mensaje de esta mañana con la misma pregunta que le quiero hacer a usted en esta mañana. Hermano, le hago yo a usted una pregunta hoy. ¿Cree usted que algo así como pasó con la vida del paralítico puede pasar en su vida? La respuesta tiene que ser sí y tiene que ser amén. Lo mismo que pasó en la vida de este hombre. ¿Se imagina este hombre tener que regresar a casa? ¿Y para qué quiero mi silla de ruedas? ¿Y para qué quiero yo mis muletas? ¿Y para qué quiero yo mi andadora o mi andadera? ¿O para qué quiero yo todos estos aperos o todos estos artículos ortopédicos que me han dado para intentar de que yo me pueda movilizar? Un día yo fui al pozo de Betesda. Un día fui al estanque de Betesda. Y ahí me encontré con Jesús. Todos me habían visto, pero nadie me vio como Jesús. Todos sabían que yo era enfermo, pero nadie sabía el tiempo que llevaba de estar enfermo. Todos me miraban a mí, pero nadie hizo nada por mí. Solamente Jesús fue el que me dijo, levántate y anda. Es más, ni me metí en el agua. Cuidado con pensar que Dios tiene una forma única, particular, universal de sanar. Para que nos convirtamos nosotros en una persona que empecemos a idolatrar el agua, empecemos a idolatrar el aceite, empecemos a idolatrar el lodo. Jesús no depende de nada creado para poder sanar, porque Él es el Creador. Jesús no necesita absolutamente de nada para sanar, porque Él es Jehová Rafa. Segundo mensaje, segundo punto. Cuando yo llegué a Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13, Lucas está antes del Evangelio según San Juan. Cuando yo llegué a estudiar, fíjese que ahorita estamos terminando el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas los días viernes. Y cuando me tocó estudiar la vida de la mujer encorvada, dije, se me arruinó el mensaje que venía preparando. Les tengo que confesar algo, ya tengo como 2 meses de estar haciendo este sermón que ahorita le estoy predicando. Y lo venía articulando, venía buscando cosas bonitas, quería sacar algunas cosas más. Hay tanta información, solamente puede hacerse, bueno, un sermón puede hacerse exclusivo en la vida del paralítico y todos los detalles, los pormenores que llevó pues el relato del milagro. Cuando yo llego a estudiar los días viernes acá, el caso de la mujer encorvada, dije, y se me arruinó. Se me cayó la idea, pero dije, no, voy a seguir con esto, porque por algo Dios me ha puesto en el corazón, por algo Dios me ha inspirado en hacer esto, y no quiero predicar. Entonces, ahora vamos a tocar unos detallitos distintos a los que vimos en el estudio, detalles. Esta mujer tenía 18 años de estar encorvada. Miren, quiero que me ayude, haga lo mismo y como hicimos en el capítulo 5 de Juan, siguiendo la secuencia del milagro y el final en la vida del paralítico. En Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13, aquí está el relato de la mujer encorvada. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. La palabra clave en el paralítico fue: no tengo quien me meta. La palabra clave en la mujer encorvada es: en ninguna manera se podía enderezar. ¿Ok? Cuando Jesús la vio, lo mismo que el paralítico, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta mujer tenía 18 años de estar encorvada. 18 años de vergüenza. 18 años de dolores. Cuando usted está en una posición por tanto tiempo, usted está sentado en su silla en la oficina, usted está sentado en la butaca de, o el asiento de su vehículo, y usted está sentado acá, y lo primero que hace es sentir el dolor después de 3-4 horas de estar sentado, o usted está dormido y se quiere levantar el día siguiente, y lo primero que uno dice: bueno, uy, ¿cómo amanecí? No, me amanecí mal, o dormí mal, y me duele aquí, me duele allá. Bueno, estamos hablando de horas. Esta mujer tenía 18 años de estar encorvada. Esta mujer tenía 18 años de dar vergüenza, pues. De andar como estaba. Otros la habían visto. 18 años de incomodidades. Cuando nos hablan por ahí de que las piedras en los riñones, nos hablan por ahí de que estas cuestiones de la vesícula, dice que son unos dolores tremendos. Usted se pone de pie, usted se acuesta, usted se acurruca, se pone de un lado, se sienta. Usted puede ponerse en la posición que quiera. El dolor está ahí. Esta mujer tenía 18 años. ¿Se imagina usted tener que salir a la calle a hacer las compras? ¿Se imagina usted tener que salir a visitar a su familia y regresar a su casa? ¿Cuánto ha de haber sufrido esta mujer? En ninguna manera. En el primer punto hablábamos del paralítico, dice que no tengo quien me meta. Esta mujer dice, en ninguna manera. Es muy probable que esta mujer haya probado de todas las formas de poderse sanar y no había podido, cuando Jesús la vio. Otros la habían visto, pero nadie como Cristo. Otros la habían visto, pero nadie como Jesús. Me recuerdo que uno de los puntos que tocamos en el sermón, o en el estudio que tuvimos de los días viernes, les habíamos dicho esto a las mujeres. Ustedes saben, cuando uno de nosotros como hombres las vemos a ustedes, ustedes tienen un sentido bárbaro. Ustedes intuyen cuál es la intención de una mirada de parte de un hombre. Ustedes saben el deseo, la codicia, la lujuria con la que un hombre ve a una persona del sexo opuesto. ¿Cuántas personas han de haber visto a esta mujer desde otro punto de vista? La mujer encorvada, no se sabe si tenía una carita bonita. Han de haber dicho: qué mujer más guapa, pero mire cómo está. Qué mujer más hermosa, pero mire cómo se encuentra. ¿Qué mujer más inteligente? Pero miren la condición en que vive. Cuando Jesús la vio, otros la habían visto, pero nadie como Cristo. Jesús la llamó, y nadie le había hablado, y le había ofrecido darle algo a esta mujer. Decía en el culto de la mañana, esto. Hay cosas que ustedes, y se lo digo con todo cariño, tienen que hacer como mujeres. Uno, darse a respetar. Ustedes no son plato de segunda mesa. Ustedes son unas damas, son unas hijas de Dios. Ustedes son unas siervas del Señor. A mí me da pena y me da tristeza que haya mujercitas, aún en el cristianismo, que han cambiado más de marido en su cama que de la propia ropa que tienen en la cama. Cambian más y se revuelcan con una cantidad de hombres
Y la almohada es la misma por la que han pasado los 15 últimos hombres que han tenido. Aprendan a cuidarse. Aprendan a respetarse. Recuerden que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Recuerden que su cuerpo es el templo de Dios. Y es muy probable que por estas cosas, algunas personas, hermano, ustedes se van a dar cuenta. Nadie les va a ver a ustedes que son damas, que son madres, que son hijas, que tienen hermanitas menores. ¿Se imagina usted el ejemplo que está dando usted al resto de su familia? Respétese. Dese a respetar. Cuídese. A esta mujer nadie le había hablado. Y es más, en una cultura tan machista, ningún hombre podía acercarse a hablarle a esta mujer, y menos en la condición que estaba. Hasta que vino Jesús y se acercó a ella y le llamó y le dijo esto en el capítulo 13, versículo, oiga esto, capítulo 13, versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Dame esta figura, por favor. Creo que hay otra figura más grande. Exactamente. Decía yo al principio del mensaje, y gracias por esto, Leti. Me costó encontrar una figura con tanto pixel. Y Leti sí me la hizo favor de encontrarla. Si ustedes tienen la habilidad de poder dar lectura al rostro de esta mujer, si ustedes tienen la virtud de darse cuenta, el gesto de agradecimiento de esta mujer y decirle: Jesús, no me mandaste como lo hiciste con los leprosos, no estuve sentada en el pozo de Betesda o en el estanque de Betesda, no echaste lodo, no hiciste más nada, es más, solamente pusiste tus manos sobre mí. Y ahora, lo que yo no había podido hacer de ninguna manera. Recuerda el primer punto. El paralítico dice: no tengo nadie quien me meta. La mujer dice: he intentado de muchas formas y de muchas maneras. ¿Se imagina esa carita linda de esa dama? ¿Se imagina lo que esas manos le están diciendo a Jesús? Jesús, es que si tú no apareces en mi vida, Jesús, si tú no me ves como me han visto tú, si tú no me hablas como me has hablado tú, hubieran pasado 19 y 20 y Jesús, yo hubiera muerto encorvada. La segunda pregunta, la misma, pero la segunda vez. ¿Cree usted que algo como esto podría pasar en su vida? La respuesta tiene que ser sí. Y con un amén sonoro. Siempre y cuando usted no sea indiferente a Dios, usted no menosprecie las cosas de Dios, siempre y cuando usted esté agarrada, agarrado, tomado de la mano de Dios, como nunca lo ha hecho en su vida. Si este hombre pasó 38 años, si esta mujer pasó 18 años, y Jesús llega a la vida de estos dos y le pone un fin a su sufrimiento, yours is next. El sufrimiento suyo es el próximo de terminar. Punto final, número 3, los 12 años de padecer de flujo de sangre. Capítulo 8, versículo 43 al 44. Capítulo 8, versículo 43 al 44. En este pasaje, me es necesario tener que llevarnos a unas porciones del Antiguo Testamento. Son unas citas bíblicas bastante fuertes. Probablemente pueden herir su susceptibilidad, como dicen por ahí los de la televisión. Son textos o figuras dramáticas, cosa que probablemente no es que no lo haya visto. Sí, seguro que lo ha leído, pero no le puso atención. Y esta mañana es eso lo que vamos a ver. Lucas 8, versículo 43 y el 44. ¿De qué se trata esto? Se trata de la mujer que había padecido 12 años de flujo de sangre. En el 43-44 dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos. Ok, regrese en esto. Póngale atención. Este es el punto clave. En el paralítico era: no tengo quien me meta. La mujer encorvada es, he tratado de muchas maneras, o en ninguna manera. Y aquí es, todo lo he gastado. Eso es lo lindo. Que cuando tú no tienes nadie que te ayude, y cuando has probado de todas maneras, y cuando te lo has acabado todo, ahí es donde aparece Jesús. Jesús, el que tú desprecias. Jesús, al que tú lo ves a distancia. Jesús, al que lo ves con una indiferencia. Jesús, al que le dudas. Jesús, al que le sospechas. Hasta que aparece Jesús, se termina todo esto. 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás. Ahora observe esto, aquí Jesús no habló, Jesús no la tocó, Jesús no le echó lodo, Jesús se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora fue ella que tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ponme esta figura. Pregunto, ¿es el manto de Jesús el milagroso o es Jesús? ¿Es el aceite el que hace milagros o Jesús? ¿Es el lodo que hace milagros o es Jesús? ¿Es el agua del pozo o del estanque de Siloé o el agua del estanque también de Betesda el que es milagroso? Nada de esto. Jesús no necesita de nada creado. Jesús no necesita nada de lo que nosotros vemos o tenemos. Jesús es el Todopoderoso. He is the Almighty. Jesús no la tocó. Jesús no le habló. Jesús no le dijo nada. Jesús no escupió en el suelo. No hizo lodo. No le puso aceite. Ella fue la que se acercó a él y le tocó el borde. Y al instante dejó el flujo de sangre. 12 años con un padecimiento que iba de la mano de un aislamiento familiar y social. Voy a presentarles a ustedes alguna cita bíblica, unos textos, y después les voy a dar a ustedes en dónde está para que lo vean. Dámelo por favor, Conrado. Oiga esto, póngame mucha atención. No busque nada, después se lo voy a decir yo. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre, fíjese en la condición que se encontraba esta mujer, y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Bueno, ella no estaba apartada por 7 días. Ella vivió apartada por 12 años. Observe. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. No podía tocar a su hijo, no podía tocar a su papá, a su mamá, a su esposo, a nadie. Esto era un problema, no solamente eso. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, ojo, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo el mueble sobre que ella se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Hasta ahí estamos bien. Anota esto para que lo vea. Porque ahora viene algo que is gonna rack your mind. Capítulo 15, 19 al 26. Dame el siguiente. Ojo esto, cualquiera que durmiere o que tuviere una relación sexual con una mujer menstruosa y descubriese su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. ¿Qué enseña la Biblia? Son pasajes que ustedes los han leído. Son pasajes que ustedes los conocen, pero no los pusimos atención. Nadie puede tener sexo con una mujer que está en sus tiempos de menstruación. Ahí no hay, es que I'm on my first day. No, pero es que estoy comenzando. No, es que mañana termino. No, es que el cuarto día se acaba y nada más estoy manchando poquito. ¿Sabe lo que estoy diciendo, verdad? Nadie, por higiene y ahora por respeto a la palabra de Dios, puede tener relaciones sexuales con una mujer que está en su periodo menstrual. ¿Sabe qué significa esto para esta mujer? No estoy hablando de prohibiciones, usted haga lo que quiera. Al fin y al cabo, cada uno de ustedes son los dueños de su destino y los arquitectos de su destino. He predicado otros sermones que no le han hecho caso, no creo que le vayan a hacer caso a este que estoy predicando. Pero ¿sabe qué se trata todo esto? Que esta mujer estaba empezando a perder la oportunidad de ovular para que cuando tuviera una relación con su esposo, si es que lo tenía, pudiera tener un hijo. Se había perdido la esperanza por 12 años. I cannot get pregnant. Quiero terminar con esto. 38 años paralítico y no tengo nadie que me meta. 18 años encorvada y he probado de todas las maneras. Dame la figura de la mujer, por favor. La final. Dame la figura, la final. Doce años y me he gastado todo el dinero. I spend it all. Y nada funciona. Y dice esta mujer, dijeron que Jesús iba a pasar por acá. This is my day. No puedo acercarme a Él, no puedo tocar a nadie porque los voy a contaminar. Y no puedo tocar a Jesús porque lo puedo contaminar. ¿Sabe usted que era tan grande la fe de esta mujer que dijo, if I only, si solamente tocara el borde de su manto, seré sana? Le hago una pregunta. ¿Cree usted que algo así puede pasar en su vida? La respuesta es sí. Y con un sonoro amén. Tu fe te ha salvado. No el manto. Tu fe te ha sanado. No el lodo. Tu fe te ha sanado. No el agua. Tu fe te ha sanado. No el aceite. Ve en paz. Se terminaron tus años de sufrimiento. It's over. Siempre y cuando no veamos con indiferencia. Siempre y cuando no veamos con desprecio a Dios y a Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias porque si terminaron 38 años en el paralítico, 18 en la mujer encorvada y 12 años en la mujer de flujo, también mi sufrimiento puede terminar hoy. Alzo mi mano para tomar la tuya. Alzo mis brazos para abrazarme fuerte de ti. Alzo mi voz para que me escuches. Hago señal con mis brazos para que me veas, Señor. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios. que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.